Hoy empezamos a desarrollar y a culminar todo un proceso que lleva a un plan de vivienda a las Fuerzas Armadas, que tiene diferentes componentes para nuestros soldados. Estas 15 viviendas, ya están construidas 10 y se van a construir otras 5 en pocas semanas, tienen una característica: estas fueron financiadas con la venta, el remate de 400 vehículos administrativos, autos administrativos, preferimos techo y no autos para los jerarcas, y también con la venta de un predio ANCAP en el aeropuerto de Carrasco. Y ahí complementamos, pero básicamente gran porcentaje del financiamiento está hecho de esas dos vertientes. Es decir, no le pedimos nada al Estado para hacerlo, sino con recursos propios. Y al mismo tiempo es parte de un plan que involucra a estas 15 viviendas, en torno de 20 viviendas que van a estar en la zona también, fruto del pasaje de el BPS a la Agencia de Vivienda y la Agencia de Viviendas a un convenio que va a hacer con el Ministerio de Defensa, y también a un trabajo que hizo muy bien nuestros servicios, tanto el Servicio Social del Ministerio como la Dirección de Servicios de las Fuerzas Armadas, donde un fondo de vivienda del entorno de los 20 millones de dólares con el Ministerio de Vivienda. Allí el Ministerio de Vivienda va en una parte, en uno de los planes, va a subsidiar hasta el 30%, mejor dicho, el 30%, y después los usuarios se van a encargar a 25 años de financiar el resto. Y como le decía, hay un fondo de viviendas del Ministerio recientemente aprobado por el Parlamento que va a servir para continuar este plan e incluso para canastas de materiales, para refacciones. Es decir, hay un impulso a la vivienda, un área que tiene mucha prioridad, mucha jerarquía para cualquier persona y de nuestros soldados que provienen de los sectores más humildes de la sociedad, obviamente que sin duda.
Es un déficit importante que tienen las Fuerzas Armadas, el personal subalterno, con respecto al tema de las viviendas.
Primero, algo que es histórico. El Ministerio de Defensa no tenía un fondo de vivienda. Sí tenía, por ejemplo, el Ministerio del Interior. Y en este periodo, con el trabajo del Parlamento, de la coalición, se logró un fondo de viviendas por primera vez en el Ministerio, que nuestra Dirección de Servicio de las Fuerzas Armadas impulsó a través de una plata que tenía hace muchos años otro destino y que estaba estancada. Aparecía en la computadora, pero no se usaba para nada. Bueno, lo vamos a usar para vivienda. Y por lo tanto, tenemos este instrumento que antes no teníamos, de un área que es muy sensible. Yo le voy a dar un dato nomás, y perdón porque juego de memoria. Me acuerdo que la doctora Beruá había impulsado una encuesta hace un tiempo atrás. Un relevamiento. Hay en torno de 2.000 soldados, que viven en asentamientos. Y para eso el plan Avanzar que está trabajando y que comentaba recién va a servir para realojar a estos soldados, o importante parte de ellos. Y después hay otros 2.000 aproximadamente soldados que, si bien viven en casa, viven de agregados, como se dice, ¿no? Es decir, casa de un familiar, de alguien que le preste una pieza, pero todos sabemos que el techo tiene que ser, tiene que ser el lugar donde la familia pueda reunirse con la intimidad y desarrollar su vida, y no de prestado en lo posible, ¿no? Es decir, tener o la posibilidad de comprar o de alquilar, pero bueno, esa es la preocupación del Ministerio, que hoy, con esta casa que ustedes habrán visto, son preciosas, la verdad, con toda la modernidad que tienen, con la capacidad de inclusión para aquellos que tienen alguna discapacidad, en fin, creo que es un día muy importante.
¿Cómo se van a adjudicar estas viviendas?
Rosana, se van a adjudicar, ya para estas 15 viviendas ya hay 54 familias anotadas, y la adjudica entre las tres fuerzas, se van a repartir entre las tres fuerzas, y el sistema, digamos, de adjudicación busca no ser por sorteo, porque si fuera por sorteo termina siendo injusto. Vamos a empezar priorizando a quienes tienen más prioridad. Por ejemplo, hogares donde hay una mujer a cargo de sus hijos sola, ¿no? Que obviamente tiene una prioridad frente a aquellos que tienen otras posibilidades. O que haya un soldado, un hogar monoparental, o que haya un soldado a cargo de sus hijos solo, ¿no? Hay todo un sistema de adjudicaciones que busca ser muy, muy justo y en buena medida no tratar a todos igual, porque cuando uno trata a todos igual termina siendo injusto. Hay que tratar desigual a los desiguales.
Ministro, usted hoy en las últimas horas dio a conocer una carta. ¿Por qué fue necesaria esa carta de despedida a los integrantes de las Fuerzas Armadas?
Porque aprendí de chiquito en mi casa que hay que ser agradecido en la vida. Hola. Y yo tengo un enorme agradecimiento para las Fuerzas Armadas. lo puse en la carta. Y cuando digo las fuerzas armadas, digo como puse en ella a soldados de toda la jerarquía, del más humilde de los soldados al comandante en jefe de las fuerzas, comandantes en jefe de las fuerzas. Y soy agradecido porque en estos 4 años pasamos muchas circunstancias difíciles. Empezamos con la pandemia, después tuvimos la sequía, la crisis hídrica, el frío polar, la instauración de la política de fronteras, en fin, por nombrar algunas. Y siempre en primer lugar estuvieron los soldados tendiendo su mano y su esfuerzo con una enorme lealtad institucional. Entonces, no solo me siento agradecido, que creo que lo cualquier ser humano de bien tiene que tener en la vida, saber que por más que tenga una jerarquía, una responsabilidad, sin los demás no se hace nada, sino que aparte quería transmitirles el honor y el orgullo que significa para mí haber sido ministro de Defensa Nacional y haber tenido a los soldados, vuelvo a reiterarlo, siempre dispuestos a estar cerca de los uruguayos.
Ministro, como en lo dicho del senador Manini en cuanto a lo que planteó el PIT-CNT, se vincula incluso la palabra de las Fuerzas Armadas, usted todavía es titular de defensa, ¿cómo lo analiza?
Yo puedo hablar de las Fuerzas Armadas de hoy, las que conozco y las que conduzco. Y las Fuerzas Armadas de hoy son absolutamente leales a la democracia, leales a las instituciones, leales a la Constitución y a la ley.
¿Usted cree que hay instituciones antidemocráticas en nuestro país? El senador Manini Río decía que hay instituciones y que el freno para que estas avancen es las Fuerzas Armadas. Y entre estas instituciones nombraba el CNT. Por eso la repercusión que tuvo a nivel informativo, ¿no?
Yo fui militante gremial antes que dirigente político. Provengo de la militancia gremial universitaria y tengo respeto, enorme respeto por la militancia sindical y gremial. Muchas veces discrepo, pero creo que es parte esencial de la democracia tener la riqueza de discutir, de debatir, de discrepar y de acordar también. Y por suerte en Uruguay tenemos una democracia sólida, tan sólida, que hace muy pocos días atrás uno de los principales medios del mundo, The Economist, dijo que era la democracia más sólida y más fuerte de América Latina. Así que creo que todos, cuando digo todos, ustedes, nosotros, todos debemos estar muy, muy orgullosos del país que tenemos.
No comparto dichos de Manini.
Lo que acabo de decir.
El PNT pidió que pidieran disculpas públicas, Manini. ¿Usted coincide?
De lo que acabo de decir se desprende lo que pienso.